Qué
muy
placer
bien.
Estar grabando en casa, esperando que pasen este programa y que la gente cuando escuche lo que vamos a contar vayan al cine, por varios motivos, porque vamos a hablar de alguien a quien adoro, que acaba de hacer una película maravillosa, que yo espero. Ustedes saben que tienen algo que yo recomiendo, ¿no, Lorenita? Vean primero las películas argentinas.
Siempre.
Después tienen tiempo de ver otras cosas, que se quedan más tiempo, que tienen más dinero para hacer la publicidad, para sostenerla. Brevemente, vean primero las preciosas películas argentinas.
Siempre destacamos esto, sobre todo por el desafío que también tiene nuestro cine, que es trabajar en el tema de la exhibición y distribución. Por eso que apenas estrenan, siempre sugerimos ir a verlas.
Ahí está, es eso. Bueno, hoy tenemos además una actriz divina. Yo la conocí hace muchísimos años. Yo la conozco más a ella que ella a mí. Porque cuando yo trabajé con Lucrecia Martel, ella después hizo La Niña Santa. Esta es una de las lindas protagonistas de La Niña Santa. Actriz magnífica. Pero sobre todo, la sensación era, después no importa que ella me diga que sí, que no, no me importa nada a mí. Pero que el cetro de la dirección, Lucrecia Martel se lo entregó a ella. Parece que es su pollo ahí, ¿no? Como decimos en el campo, cuando este es mi pollo, Bueno, ya sé que usted tiene que nombrarla.
Destacamos que es actriz, directora, productora, docente y también fotógrafa. En su trayectoria como actriz mencionabas vos La Niña Santa de Lucrecia Martel. Trátame Bien, entre otras películas que ha filmado. Como guionista y directora también realizó destacados cortometrajes que fueron seleccionados en prestigiosos festivales y acaba de debutar con su ópera prima, Familia
bien.
Sumergida. Es su reciente estreno. María Alchef, bienvenida.
Hola Mari, de mi corazón.
Hola chicas, qué honor, nervio. Qué honor estar acá. Voy a decir que soy fan de Graciela.
Y yo soy fan de ella, mira, perdón.
Es un ícono nacional.
Yo trato de conquistarla. No vas a poder hablar mucho conmigo. Solamente para filmar con ella. ¿Y sabes qué película? Una película donde te dejen que el pelo vuele, donde no estés todo el tiempo que alguien venga y te acomoda, que los planos, que la no. Una película libre. Esas películas que ella sabe hacer y que puede hacer.
Qué lindo.
Esta chica tan linda, tan joven, tan. Y que todos queremos tanto. Tenemos nosotros un chat que se llama Señoras de la Escena.
Sí, que
es uno de los títulos más ridículos y más maravillosos que he conocido. Señoras de la Escena.
Y todas las del chat están a la altura de ese nombre.
Es Mercedes Morán, María Oneto,
Julieta Silverberg.
Julieta Silverberg. ¿Y qué nos falta?
Lucrecia Martel.
Ah, claro.
Y Graciela Borges.
No, la Lucre ya lo dije, lo creó. Ella sí. Le puso el nombre.
Sí, son todas, sí, es ella y todas unas actrices maravillosas que todas las queremos mucho.
Y cuando nos reunimos nos dio de comer tan rico. Fuiste el otro día, yo no pude ir a la reunión de Lucrecia.
No, yo no fui.
Nos da de comer y aparece música y aparecen cosas gloriosas de escenas que ella nos muestra. Qué lindo es el arte y qué bueno tener amigos, compañeros de camino que vibran con eso, ¿no? En una época tan difícil, sí. Tan desolada para la cultura, ¿no?
De esta película que María acaba de estrenar recientemente, Familia Sumergida, ya la crítica que ha tenido oportunidad de verla ha dicho que es de una gran audacia y madurez infrecuente. ¿Cómo recibiste estas primeras devoluciones de tu obra?
Muy como contenta y conmovida también. Estrenar una película, bueno, estrenamos en El Gomón, se llenó la sala a tope, vinieron como 600 personas y recibir como la sensación de que, bueno, primero que una película se termina de completar en una sala.
Sin duda.
Con la emoción que ocurre en ese grupo humano que vibra con esa película. Y como es una película que apela a algo más emocional, sentir la salida de la gente un poco en la frecuencia de la película, es una cosa como loca. Loca en el sentido de lo que decías del arte, ¿no? Como alquímica. Claro. Como que cuando, bueno, lográs que a algunas personas les pase alguna alquimia en el cuerpo con eso.
Y además digamos que seguramente la película de María remite a lo que nos gusta en el cine, a las películas ¿Qué nos ha gustado este año? Nos ha gustado Sama muchísimo.
Fue el año pasado, pero nos ha gustado.
¿Fue el año pasado?
Creo que sí. Este año igual nos han gustado otras. No sé, que ya también los años se van...
Muy rápido, desgraciadamente.
Van pasando rápido. Pero no digo que fue lindo como algo de la conmoción de ese estreno así con público, ¿no? Y de una sensación alegre.
Pero te voy a decir una cosa, María. Si sentiste, esto es casi familiar, esta conversación, ¿no? Si sentiste, o familiar, que la gente le gustaba mucho, tenés que agradecer en el corazón, porque el público de los estrenos no es un gran público. Se hace difícil. Están los amigos, los que siempre ponen el corazón, pero muchos de los demás, la gente cuando está invitada y no paga también, tiene como una rara sensación de sentirse con posibilidad de crítica, claro. Algo más severo. Y sé que la película tuvo una conmoción, ¿no? Desgraciadamente yo no pude ir, pero fue fantástico.
Sí, fue como una linda recepción y eso fue bastante como embriagador, como que nos dejó a todos como contentos y conmovidos y también agradecidos de corazón a la gente que manifiesta como una sensación que tuvo cuando alguien me dice no dormí anoche, me quedé pensando o sigo pensando en la película.
Esa es la única manera de...
Cosas así que me van llegando y me... Me emociona mucho.
Vi las chicas nuestras que pusieron todo eso, ¿sí?
Sí, sí.
Emoción profunda pusieron.
Muy lindo.
Contanos qué es la película.
La película es un poco difícil de contar, pero voy a hacer como un intento. Es difícil en el sentido de que va tocando distintos puntos de la vida, sin nunca darles como una conclusión definitiva, pero así como una cosa más argumental, es esta mujer que se llama Marcela, que está atravesando, han pasado algunos días de la muerte de su hermana y es un verano en Buenos Aires que hace mucho calor y tiene que ocuparse de desarmar esa casa y paralelamente la vida continúa y sus hijos tienen un montón de líos y ella va teniendo que colar ese duelo en medio de un montón de cosas que la vida sigue funcionando. Y al mismo tiempo recibe una visita de un joven amigo de la hija que la va a ayudar con esto de la casa. Y a su vez van pasando, tiene una parte como más fantasmagórica de unas visitas que recibe. Pero bueno, no te quiero adelantar
no.
Así la ves.
Ese es el clima de la película.
Sí, como un clima de estado de una persona que está haciendo un duelo, pero... que no es solo el llanto y el dolor, como si eso fuera una pequeña parte de un proceso que también está lleno de cosas mucho más...
Pero eso es exactamente lo que
misteriosas,
uno le pasa cuando pierde a alguien.
Es que yo lo pensé también de observar eso y de ver también que hay una parte muy triste y también hay una parte vital donde te da como un ataque de risa, donde algo de la vitalidad de esa persona la querés traer de vuelta para vos, donde la gente que
pasa todo el tiempo eso.
Capaz estaba unida por esa persona que no está más, se une mucho y se da cuenta de que está viva y de que tiene que vivir. Y como un poco recuperando algo de la vitalidad de eso. No es una película como oscura en ese sentido.
La iluminación, ahí voy al rescate de otro atributo de la película que se elogió, que fue la iluminación. Y pensaba en este cruce de lenguajes que se dan en tu vida, ¿no? La fotografía tiene mucho también que ver, ¿no?
Sí.
La manera que vos tenés de filmar. Y me gustó mucho una anécdota que alguna vez contaste de tu papá, que reúne todavía como fotógrafo cajas de archivos de fotografías.
Sí.
A los que vos has recurrido para muestras, ¿no? Para trabajar.
Sí, mi papá, es geólogo de profesión, pero siempre fue como un fotógrafo apasionado, amateur, y siempre
yo no sabía eso, mira,
en clubs de fotografías, viste, esos que de club revelando fotos. Entonces siempre en mi casa hubo como muchas cámaras de muchos tipos y teníamos un cuarto en la casa que nos enseñaba de chicos a revelar fotos y hacíamos como el cuarto oscuro y revelar las fotografías y también hacíamos como un juego familiar un poco absurdo que era que agarrábamos el proyector de diapositivas y las proyectábamos en distintos volúmenes de la casa, como
ay,
a veces
mi amor,
en la heladera o en distintas partes y hacíamos como muchos juegos con las fotografías. Entonces para mí también Bueno, hay algo teatral en la película que quizás tiene que ver con esa sensación de juego, no sé, de la
María
casa.
María de mi corazón, ¿dónde naciste?
Yo nací en Buenos Aires, soy súper porteña, y cuando nací exactamente, bueno, es una historia medio larga, pero no, tiene muchas partes, te la voy a hacer un poco corta. Te la voy a hacer rápida.
Lo que quieras, ¿no?
Mi mamá vivió antes de que yo naciera 10 años en Perú, en Lima y en Cusco.
Mirá.
5 años en Lima, 5 años en Cusco. Y tuvo una hija, mi hermana, media hermana, que es un poco peruana, de padre. Y en un momento mi mamá se vino para acá porque quería venir a vivir acá cuando ya tenía esta hija. Y tenía a mi mamá 39 años. Y conoció a un geólogo, un muchacho de... o sea, si ella tenía, ponerle 38, él tenía 27.
Ay, mirá.
Un joven geólogo, recién recibido.
Muy bien, muy bien.
Y que estaba casualmente en Buenos Aires, pero que vivía en Tartagal. En YPF trabajaba y vivía ahí en el pozo de petróleo.
¿Ese es tu papá?
Ese es mi papá.
Ay,
y con muchos amigos geólogos de estos que viajaban, no sé, en Plaza Huíncul, Tartagal, en todos los lugares
conozco
donde
bien eso.
Había petróleo. Entonces, bueno, improvisadamente decidieron concebirme luego de un poco de noviazgo. Y mi mamá se volvió definitivamente de Perú a vivir acá y mi papá, que estaba en Tartagal, no llegó para cuando yo nací, pero vino porque me adelanté un poco y se fueron a vivir al centro a la 9 de julio, sobre la 9 de julio.
¡Qué diferencia! ¿No?
Así que
qué
cuando
horror,
nací...
Qué, ¡el barullo! Que...
Claro, cuando nací, literalmente viví sobre la 9 de julio.
Así linda de, visión.
Una visión céntrica. Y después nos fuimos a vivir a Catalina Sur, y que es un barrio medio especial que queda entre San Telmo y La Boca.
Donde está el grupo Catalinas de teatro, exacto, ¿no? Tan emblemático.
Claro, claro,
y tuvo
seguro
algo la infancia ahí como casi de pueblo, porque es como un barrio que tiene calles de que no son con autos. Que ahora vi que en Clarín lo pusieron como el mejor barrio de la ciudad para vivir. De esos pequeños enclaves que...
Yo sí, me parece que ahí vive Campanella y la mujer. Creo que por ahí
puede
cerca.
Puede ser, sí.
¿No?
Bueno,
sí,
vive el Chango Monti, pero más en La Boca con
el Chango
Chani.
Monti. Pero ellos viven muy cerca del Chango.
Pues entonces deben vivir por ahí. Es como un barrio que, al menos cuando yo era chica en la infancia, te dejaban mucho salir solo, te tocaban el timbre y te ibas con una banda. Entonces tenía algo medio... Casi que a veces cuando me dicen que no parezco de Capital Federal, parezco como, pienso que tiene que ver con que es más de no sé, de un barrio.
Claro, y ahí aparece la gimnasia artística, la acrobacia, que después te condujo al teatro.
Sí, sí, ahí cuando era chica, mirá cómo sabe todo Lorena.
Es que Lorena es insoportable, porque sabe tanto, ¿ves? Ahí baja Bordeu, que como sabe que estamos grabando, igual capaz que te da un beso. Porque,
te hacemos así,
porque...
un saludito.
Acaba de estrenar una película que vamos a ver, Juan, ¿eh? Mañana
Familia
parece
sumergida.
Que la crítica ha sido extraordinaria. Este lo hacemos muy familiar,
Juan,
este
cine.
Programa. A ver, María.
Contabas de ese tiempo de tu infancia en el que sí, la acrobacia, la gimnasia
sí,
artística
sí,
te fueron conduciendo al teatro.
Claro, sí, había empezado como en sexto grado a hacer gimnasia artística, que es como lo que, bueno, mucho mejor que lo que yo hacía, que hace Nadia Comaneci, ¿viste? Eso de las vigas, las paralelas, todo eso. Y no sé, me gustaba mucho ese mundo, esas mallas de colores y esos trajes que había que ponerse y algo de competir que tenía algo un poco teatral. Tenías que armar una coreografía y ibas a unos torneos y nada, era gracioso.
¿Y cuándo se te ocurrió? Bueno, ¿cómo fue la sensación de cuando Marí, cómo fue que te convocó para ser la niña santa, Lucrecia, nuestra querida Lucrecia?
Ay, fue tan allá lejos en el tiempo. No, creo que fue algo...
¿Había casting? No.
Sí, sí, era un casting y era gracioso porque con Julieta íbamos a muchos castings. Ya pasaban muchos y decíamos, nos íbamos de las reuniones y decíamos, ¿para vos? ¿Nosotras ya estamos elegidas? Y ella me decía, para mí que sí, porque no veo que vengan otras. Pero no nos dijeron.
¿Que vengan otras?
Claro, como que nos decían que era un casting, pero decíamos, pero no vienen otras a probar. Decíamos, pero no vienen, no están viniendo otras. Para mí somos nosotras. Ella me decía, no sé, porque si no nos hubieran dicho. Y teníamos como varias veces que nada, se ve que ellos querían probar y nosotras medio ya estábamos, pero teníamos como esa duda y
conocían bien a Lucrecia Martel.
Sí, bueno, un poco la conocíamos de la Ciénaga, por supuesto, y Julieta la conocía mejor porque había hecho mucho Forfait con ella. Magazine Forfait.
El programa de Nora Mosenko, sí, ¿recordás?
El programa de Nora Mosenko.
Sí, claro, que estuvo acá.
Televisión.
Entonces ellas se conocían bien y tenían mucha confianza. Y yo era muy tímida, muy, muy tímida, y Julieta era muy extrovertida.
Sí.
Y yo decía, ay, esta chica que es tan extrovertida y yo soy tan tímida, pero nos hicimos muy amigas con Julieta. Nos queremos mucho. Y
señora fue lindo de la escena porque, también.
Claro.
Porque fue como la primer película que las dos hacíamos juntas y tampoco teníamos mucha idea del mundo del cine, de cómo era todo eso. Entonces mirábamos el call sheet, que es como el llamado diario, y tratábamos de entender todos los rubros y qué de los que habíamos visto hacer cosas, que era cada uno, porque...
¿Hubo camino de hechos alternativos y anteriores al desembarco en el cine? Para vos, ya casi en la secundaria, la intención tal vez de seguir o ciencias políticas en un momento indumentaria, ¿no?
Sí, tuve un momento de mucha confusión, como cuando uno sale del secundario es tremendo ver...
Es tremendo.
¿Qué voy a hacer de mi vida?
No, y sí, y además yo no pasé porque terminé... ciclo básico y ya estaba en el conservatorio.
Claro.
Horror, un espanto. A los 14 años no se puede empezar a trabajar. Porque nadie, no es solo serio, sino que se pierde una parte de uno que no es bueno. Y segundo, porque no es verdad. Nadie que tenga 14 años puede ser una buena actriz.
No, lo imaginable.
Como juego, pero...
Eso, como el juego pensaba, porque lo inimaginable en María, con todo lo que ha hecho en materia artística, es que esto uno piensa puede haberse despertado desde muy temprana edad. Y sin embargo, hubo otros caminos anteriores, ¿no? A la fotografía, a la producción, al guión, al cine, ¿no?
Brillante.
Muy interesante.
Mi pequeña amiga.
Ese proceso
es brillante.
Que la fue abonando.
Sí, yo tenía una tía muy querida que era muy fanática de la moda. Y desde los 5 años tejía.
Ah, mira.
Y todo el tiempo tejía. Tejía sin parar pulóveres para ella, muy hermosos, de muchos colores, al punto que en un momento contamos cuando se murió y tenía 300 pulóveres que se había hecho a sí misma. Te lo juro que me caiga muerta. Y muy bellos, muy increíbles.
Y ella, no lo vendía nada.
No, eran para ella y era como su placer secreto.
Pero mira qué curioso.
Tejerse a sí misma pulóveres muy distintos y usarlos, ¿no?
Solo pulóveres.
Solo pulóveres. Y también era muy fanática de los diseñadores de moda. Los admiraba realmente, como a Issey Miyake, a Kenzo. Y de muy chica me enseñaba como a mirar eso, la moda, la alta costura. Y me decía... Y era muy fanática de los colores y tenía muchos libros sobre color y estudiaba cómo combinarlos para hacer sus pulóveres. Y entonces
fíjate
cuando...
qué curioso, porque tu mamá estuvo en Perú. En Perú los colores son brillantes.
Sí, y entonces cuando terminé el secundario dije voy a estudiar diseño de indumentaria.
Mirá.
Me parecía que era...
O sea, por tu tía en el fondo.
Claro, me parecía que era un camino de posible, como la moda. Y a su vez una amiga que yo admiraba mucho, viste cuando tenés esos amores con amigas más grandes,
sí,
que
claro,
las admirás en todo lo que hacen. Tenía una amiga que me dijo, estoy estudiando ciencias políticas.
Mirá.
Entonces dije, bueno, voy a estudiar también ciencias políticas.
Que nada tienen que ver.
Claro, era como una confusión que iba hacia lados muy distintos. Pero bueno.
¿Cómo aterrizaste en el arte?
Y es medio así, de ir aterrizando, ¿no? Como azaroso los caminos. Muy azarosos.
El teatro antropológico mencionaste alguna vez que
sí,
te
después,
fue conduciendo, ¿no? Que te interesaba
sí,
también.
Sí, siempre,
¿no?
Hacía teatro paralelamente a todo eso. Y después me pasó que...
¿Hacías teatro? Bueno, pero ya eras más grande.
Sí, no, yo igual desde más o menos los 11 años que
estudiaba,
había hecho acrobacia, ya hacía teatro.
Impresionante.
Y hacía cosas con el grupo Catalina Sur, nos habíamos ido a Barcelona de gira cuando yo tenía 17 años.
Increíble.
Y entonces después había empezado la facultad y había terminado el rodaje de La Niña Santa y volví a la facultad, que yo estudiaba artes, porque en ese momento ya estaba más cercana entre todo eso. Pero de pronto, después de haber estado como en la magia de un rodaje, toda la teoría y sentarme en la facultad, se ve que mi cabeza no estaba como en esa calma.
Claro.
De ir a la facultad a un teórico de 4 horas a escuchar una clase de psicología del arte. Me había quedado con más ganas de acción, digamos, de la acción.
¿Y cómo fue el rodaje de La Niña Santa? ¿Qué captaste? No es para que me digas bien, sí, sino cómo eran los... Yo me acuerdo con Lucrecia, cómo era la peli, ¿no? Que filmé con ella, La Ciénaga, ¿no? ¿Qué clima? Era un clima distinto que con otros directores.
Mirá, creo que algo privilegiado de ese rodaje, que no me lo voy a olvidar nunca en la vida, bueno, además de conocer a muchas personas increíbles que estaban ahí, que eran muy fuertes, fue haber conocido a Urdapilleta.
Claro.
Yo lo admiraba mucho de chica, lo había ido a ver mucho al teatro, y son esos seres que son transhumantes entre lo sagrado y lo con personas con esa cosa tan como atravesada.
Entonces, que bueno, a mí la sensación que me dio la primera vez que vi Urdapilleta fue como de inquietud, no como de... casi miedo.
Sí, es que daba un poco de miedo también.
Eso, o sea, a veces estábamos haciendo kindergarten y a mí, en una escena muy violenta, que él tenía que meterse debajo de mi pollera y era una cosa así, muy esta cosa
de polaco. Qué gran película, Kindergarten. Sí, sabes que la vi
polaco, ¿no?
Hace un tiempo y tiene mucha genialidad esa película.
Qué lástima, ¿no?
No fue en su momento permitida y para mí tiene un nivel de genialidad altísimo en algunas partes.
Sí, es absolutamente verdad.
Muy loca.
Sí, muy loca. Es una pena que no quisieron que él siguiera, no lo destruyeron. Porque él hubiera podido seguir haciendo esos films que hacía, que eran a su manera, pero a su manera era una manera muy efectiva y muy fuerte.
Siento que estoy con vos y tengo ganas yo de entrevistarte, preguntarte todo. Como digo, porque
qué linda.
Ella preguntándome a mí, yo quiero saber todo.
Porque ella asumió un gran riesgo cuando hizo esa película, del tipo de cine que venía filmando.
Exacto,
¿no? Te anticipaste a todo lo que viniste haciendo después. A los nuevos directores.
Contanos un poco.
Cine de ruptura.
No. Sí. Eso cuando estemos señoras de la escena sola.
No, de
ahora,
verdad.
Aunque
no se trate de eso, para mí sí es impactante algo de todos los caminos que vos has tomado, de tanto riesgo y de la pasión de conocer a tantos directores tan distintos y entregarte.
Tan distintos, ¿no? Tan distintos. A veces uno mira para atrás y siente y dice... Me acuerdo siempre los que me gustaban menos, que jamás los nombraría porque siempre fueron una maestría de todas maneras, ¿no? Y siempre pienso en las dificultades que atravesaba, ¿no? Sobre todo aquellos directores que les gusta marcar actores y que te hacen imitar gestos, que es terrible esa parte, ¿no? Y otros que no, que fluyen como Lucrecia, como Raúl de la Torre. Bueno, pero no soy yo la invitada hoy. No, hacemos una pausa y volvemos con María Dulce, que es una diosa total.
Y que hoy estrena,
y que estrena
Familia Sumergida. Ya estrenó,
está,
en realidad.
Ya
estrenamos.
Ahí volvemos.
Hoy hablamos de ella.
Una mujer. Graciela Borges. En la radio de todos. Una mujer. Hasta las 14.
Somewhere over the rainbow,
Bueno, hoy las cosas ricas no han llegado porque parece ser que se las comieron en la casa, pero bueno, esas ricas cosas que tenemos de chocolate y además, el otro productor que teníamos se las comía todas, ahora este, no.
No, por eso dejamos de tomar el té y disfrutar estas charlas con magníficos invitados.
Y estamos con esta invitada soñada, además es de un colorido, mira lo que es la belleza de ella, unos dientes, es una actriz preciosa
más
además.
Hermosos, nunca me dijeron eso, pero...
Sí, una preciosa total, preciosa. Yo cuando la vi en La Niña Santa me quedé, era muy impresionante lo que era ella, porque era como tan severo el personaje, ¿no? Tan, las dos eran como
un monstruo.
Pero el tuyo mucho más, ¿no? Me acuerdo siempre una escena en la pileta, ¿no?
Sí.
Las escenas de la pileta eran muy impresionantes. Bueno, seguimos acá. ¿Qué le quiere preguntar a María?
Pienso mucho en la docencia. Hace pocas semanas estuvimos aquí con Juan José Yucid, que estrenó su Viaje Inesperado, y él como director de una escuela de cine decía que nota en las nuevas generaciones que falta contar una historia, que hay como un cine ahora más minimalista. Como ella también, María da clase, me gustaría preguntarle cómo encuentra este tiempo en cuanto al modo de narrar de los nuevos directores que se inician. ¿Cuentan una historia? ¿Eso es importante en este tiempo?
Pero todos no.
Por eso,
algunos
Juan José hablaba de una
de
generación.
Para después deshacerlo. Pero es verdad. Algunos
hay una historia,
divagan,
no lo hay. Es una mirada de un director, bueno, con años de trayectoria, que nota esto de sus alumnos, que en este tiempo no se está contando una historia, en general. No van con esa intención, ¿no?, a hacer la carrera. ¿Qué notás vos que sucede?
Es un tema larguísimo, del cual uno podría hablar horas, ¿no?
Sí, es verdad.
Es un tema complejísimo. Cuando es necesaria la historia y cuando hay otros hilos o otra vibración que hace sostener un relato que no necesariamente es lo argumentativo. Yo lo que creo es que tiene que haber algo muy que sostenga lo que se ve, que en algunos casos puede ser argumentativo, como lo es muchas historias muy geniales donde uno va viendo tramas. Y también creo que hay otras narrativas también muy geniales donde... lo que te conecta con esa obra de arte o esa pieza no es lo más importante, lo narrativo, pero eso no quiere decir que no haya una construcción para que a vos te pase algo en relación a eso. Quizás esa construcción no está basada en trampas narrativas, que el personaje va para allá, que va para acá, sino que apelan a... no sé, a la estética, a las imágenes, a lo sensorial, a una estructura quizás más cercana a lo musical, ¿no? Cuando uno piensa en las obras de un compositor donde dice, viene este preludio, después viene esto que se repite tres veces, después viene una parte larga y acá una fuga. No sé, creo que hay una manera de construir las cosas
A veces pienso, ¿no? El otro día entre nosotros, el espectáculo que hacemos, ¿no?, para acercarte y para otros sitios, veía, curiosamente, me pasó algo raro con Circe, ¿no?
Sí.
Y dije, qué bien filmaba Manuel Antín. Qué adelantado, porque era una cosa... No sé si tenía una gran emoción, ¿no? Pero creo que la emoción estaba dada por sus imágenes, ¿no? Digo... A mí me parece que la emoción es fundamental en el cine. Se está olvidando esto mucho. Se está haciendo cosas estéticas, pero muy frías. No todos. ¿Cómo ves el cine argentino?
Sí, pienso que hay muchos directores y hay mucha diversidad de cosas surgiendo y muchos métodos distintos para hacer las cosas o sistemas de producción distintos. Y por supuesto dentro de eso hay cosas que se están haciendo que me encantan y otras que nada, no me gustan tanto, pero es parte de un movimiento que me parece florido y lleno de gente haciendo cosas, como siempre tuvo Argentina, ¿no? A pesar del momento...
Que dejen filmar también, que
sí, es un momento terrible
suceda,
para
¿no?
el cine.
Que esto suceda.
Sí, es un momento difícil para la industria del cine y sobre todo para las
en
películas.
En el mundo, mi amor, además, ¿no?
Yo estoy también
temerosa y con mucha angustia sobre Brasil. Me llaman mucho y me escriben mucho desde Brasil. Y yo que no tengo nada que ver con la política, porque si no hubiera estudiado, como dice una sobrina mía, Sciences Po, ciencias políticas, me destruye el corazón el pensamiento de las cosas que escucho de este señor que parece que en realidad va a ganar, ¿no? Pero no me quiero meter en política.
Sí, horrible.
Pero pienso con dolor especial en lo que puede pasar con la cultura, ¿no? De un país que además, está lleno de color, de música, de alegría, y una cultura tan vibrante, Brasil, ¿no? Tan maravillosa.
Totalmente, da mucho miedo lo que puede pasar en toda Latinoamérica y el efecto que puede tener este sí. mundo de lo que está pasando en Brasil. Qué bueno, acá hay una...
Tenemos una persona que amamos que ahora acaba de llegar y que ya la teníamos preparada, pero nos encanta que venga una de las mujeres más lindas que yo conozco.
Bellísima.
O sea, es que yo la primera vez que la vi, somos amigas, muy amigas en redes sociales, mirá qué curioso. Pero no solo eso, sino que una vez la descubrí de esta manera. Mira, yo ya sabía quién era, adoro a su marido, ahora vos la presentás. Adora a su marido. ¿Está todo en orden, chiquito? Ah, no, como lo veo moviéndose, digo, a ver si todavía estoy equivocada. Nuestra invitada preciosa que acaba de llegar. Y estamos en un festival de cine. Ya la conocía, etc. Ella se acercó y me abrazó. ¿Cómo son las primeras imágenes de uno, no? De una cara. Y yo dije, esta chica es deslumbrante, porque tiene una belleza tan distinta a todas las demás. Y cuando saca la fotografía y el cine, la ama. Es una cosa extraordinaria, que es primordial. ¿No pensás en eso, María?
Pienso que es primordial y que no solo es una actriz y que la cámara la ama, sino que también es una mujer muy valiente y yo la admiro mucho.
Muy valiente y muy divina.
Ay, bueno, muchas
gracias.
Bienvenida,
cosita linda.
¿La presentamos?
No sabía que venía, pero...
Preséntela, que vamos a hacer el programa con ella también, que nos encanta.
Guionista, directora de cine, que fue premiada por su actuación en la película El Polaquito, que le dio tal vez...
Película gloriosa de pies,
y como también su fuerte compromiso social que mencionaba tal vez María en materia de derechos humanos. Ya hizo cuatro, ¿no?, cortometrajes que tuvieron destacada trayectoria y está en proceso de guión de su primer largo. Es Marina Glesser, bienvenida.
Hola a todos.
Hola,
muchas gracias,
María,
por esta presentación. La verdad,
hola,
que yo también,
Marina,
las admiro,
hola,
mucho a ustedes,
hola,
y me
preciosa.
Llena como de pudor y de alegría que me presenten y digan así, porque también las admiro y amo, también me parecen bellezas que sigo y que me gustaría siempre estar cerca.
Y yo te quiero muchísimo. Y todo el tiempo nos hablamos, y yo digo, porque no estábamos grabando, ¿viste?
Dormimos
he tenido
poco, ¿no?
Este problema en mi pierna y todas estas cosas. ¿Y cómo será que uno sabe a quién tiene en el corazón? Que la vez pasada tuve una dificultad. Aquella que me escribieron una cosa, ¿te acordás? En el tema de Darín y todo eso.
Sí.
Y yo me lo sentí muy injusto. Y a la única persona que se me ocurrió llamarla fue ella y no le dije nada. Al fin lo dejé pasar, ¿no? Qué bueno que estés acá.
Muchas gracias por la invitación.
¿Y ese marido divino?
Y está con los chicos. Lo fue a buscar recién a la escuela y estaba merendando con los chicos.
Ella es una guerrera, es una guerrera, sí, de luz, pero una guerrera.
Sí.
Es una guerrera. Estamos hablando, ¿sabés de qué estábamos hablando? Porque ella es brasilera.
Claro, yo soy brasilera y estoy así.
Estamos hablando
con
de la
que
inquietud
de Brasil,
que nos genera Brasil, ¿no?
Y
toda
de
su política.
Mi conmoción, nunca me ha tocado una cosa de pensar, ni siquiera Trump, con algo... Yo no hablo, ya sabemos que en este programa no hablamos de política, porque más yo no manejo, no sé, me imagino que la sabia de Lorenita sí. Pero hay algo que me angustió, es ver la maravilla que es un país que es... Yo me acuerdo, yo tenía un amigo que se llamaba Claudio Rocha, que era uno de los grandes directores de cine, ¿no?
Qué extraordinario.
La mujer era muy amiga mía.
¿Paula?
Sí.
Gaitán.
Sí.
La
soñada,
conozco.
Soñada.
Divina.
Sí.
Hermosa.
Y él se murió. Entonces la gente decía, él se murió de tristeza porque no ganó Venecia o no ganó Cannes. Y no era así. Él se murió de tristeza por todo esto que sentía que estaba pasando en la falta de cultura. Y yo pienso en este momento, una ciudad, un país que canta, que vibra, que tiene... músicos extraordinarios, poetas extraordinarios, directores de cine, artistas, hasta la televisión. La televisión, los más importantes programas de televisión de ficción son los brasileros. Uh-huh. Digo, qué momento tan duro, tan...
Marina, vos naciste en San Pablo y vas y venís a Brasil.
Sí, voy y vengo a Brasil. Sí, ahora voy al estreno de una película que hice allá.
Contame, contanos.
A fin de noviembre, se llama A Voz su Silencio, es la tercera película de André Ristum, un director paulista italiano.
Qué mujer.
Y voy a montar la obra de teatro que reestreno acá el viernes que viene, allá en versión brasilera, en portugués.
Genial. Recordanos dónde va a estar aquí en Buenos Aires.
En Buenos Aires está a partir del viernes que viene, viernes 19, a las 20:30 en un teatro bar. Se llama Salón de Belleza.
Lindísimo espacio.
Sí, ah, Velasco 419.
No, si es que hace unos mensajes de voz, de manos del chiquito que no sabía.
Y bueno, eso, el viernes que viene, viernes 19.
Sí, lo estamos, claro, porque estamos grabando. Pero el domingo sale este programa, debemos decirlo.
Claro, el domingo.
Porque tenemos además acá la película también de.
Que se
o sea que tenemos
hoy.
Dos películas para
sí.
ver, ¿no?
Sí, claro, sí, esta sí. es una obra de teatro.
Ah, teatro.
Es una obra de
pero
teatro.
Pero no tenías una película
está
también.
Estás escribiendo el guión, ¿no?
Película, chiquito, ya al final
no, la película brasilera se estrena a fin de noviembre allá en Sao Paulo. Veremos si se estrena, porque realmente si gana Bolsonaro va a ser difícil que podamos estrenar e ir a hacer la obra de teatro. Pero la reestreno acá, la obra de teatro que dirigí. Que se llama Salón de Belleza, es la obra.
Bueno, vamos a ir. ¿Qué es la
Por
historia?
Favor,
¿cuál
es la historia? La historia de una madre con sus dos hijas en su salón de belleza, que ese día tienen un casamiento y bueno, tiene una madre muy dominante y dependiente, que la actriz se llama Maitina de Marco. Y que
excelente barra. Actriz.
¿Quién la hace?
Es Maitina de Marco, la actriz.
Ah, claro.
Y con sus dos hijas, que son Luciana Lifshitz y Gilda Scarpetta, y es la relación de esa madre que necesita que sus hijas sean lindas y se casen y tengan hijos.
Como muchas, claro. ¿No?
Y sí. claro, y les se pone demandante y quiere eso de sus hijas. O sea, no es feliz si sus hijas no se casan, están bellas y tienen hijos.
¿Quién lo está dirigiendo?
Yo, la escribí y la dirigí.
Guionista y directora
Exacto.
teatral.
Pero Marinita
productora,
querida.
Además. Y productora también.
Sí. Iremos ahí con carteles.
Por favor, vengan, que es muy, muy difícil. Hoy me decían, ¿por qué no me invitás vos directamente? Porque en el teatro.
Yo también la quiero ver.
Vengan, sí. vengan a verla, porque Vamos, todo el tiempo ¿no? hincho para que vengan a verla. Me da vergüenza, pero el teatro independiente no tengo como...
Hay que impulsar.
No tengo otra manera, sino hincho que para que vengan y para que se enteren. Y
pero
para
oiga que... la gente, por favor, repitamos que
viernes,
¿qué día van a ir los estrenos?
Va todos los viernes a partir del 19, o sea, de este viernes próximo,
sí.
a las 20:30 en un teatro bar, Salón de Belleza. Nun Teatro Bar queda en Velasco 419, Velasco y Araos.
¿No sabés lo que me gustan estos teatros de off-Broadway, como
Exacto,
dicen?
Exacto,
¿no?
es off-Broadway total.
¡Qué bárbaro!
Y además sí. está escribiendo el guión de lo que va a ser su ópera prima sí, a estrenar
falta.
Entre 2019 y 2020.
No,
ahí
falta,
le hacemos,
falta,
gracias,
falta.
Eva.
Pero
ahí le hacemos
el, escritura.
Ahí le hacemos una extra.
Sí, no.
Una pasada.
Falta mucho porque está muy difícil este... escribir no es tan difícil como poder imaginarse que eso puede llegar a producirse, ¿no? Y a hacer la película.
Sí, y además es un momento difícil para el Instituto de Cine con todos estos nuevos cambios que tienden a concentrar la industria en producciones más grandes y Claro. hacer más difícil el ingreso a las óperas primas, lo cual es un problema porque necesitamos todo el tiempo que aparezca gente nueva y de ahí van a surgir también proyectos de todo tipo, más comerciales, más industriales.
El otro día yo comía con un productor, perdón María que te interrumpí,
no
muy amigo
nada.
Mío, y me decía, yo quiero trabajar con los chicos nuevos, con la gente nueva. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque es la única manera de uno, la maestría es no saber lo que van a hacer y aprender cosas nuevas. Uh-huh. Y eso es lo que nos dan los jóvenes. Por eso yo sí. me llevo también... con los jóvenes para filmar.
Sí, algo de dejarse sorprender y no tener el resultado tan calculado. Decir, bueno, apuesto a esto y...
Nada más aburrido.
Claro, y qué va a hacer,
Porque
¿no?
Porque además como lo que queremos es que lo que está terminado a mano, ¿entendés? Que nos digan a nosotros que lo que nos importa... me dieron un premio, no sé dónde, porque yo los olvido por suerte, pero el discurso mío, que después lo vi y me gustó lo que había dicho, fue... Digo, está muy bien que quieran que entre mucha gente, pero no nos olvidemos de las viejas utopías, de cuando queríamos una película terminada a mano, ¿viste?
El cine de autor, con sello propio, digamos. Bueno, como es La Familia Sumergida, ¿no? Todo el mundo habla de esa particularidad de la película.
Todo
como
el tiempo,
muy
¿viste?
De ella y muy poética.
Bueno, ya espero acá tener dos
Familia Sumergida.
Potenciales espectadoras para este fin de semana.
Yo este fin de semana me la clavo.
Fin de semana nos vamos todas y después nos hablamos, porque yo la tengo también ella conmigo en redes sociales.
Por eso, vamos a ver la película.
Vamos,
de
vamos
María
en equipo. Todos. Vos sabés que el equipo de gente, el otro día estábamos con actrices, con gente, más que con actrices, con gente del medio, una maquilladora maravillosa, una jefa de arte. Y decíamos, tenemos una conexión de clima. Cuando uno sale con compañeros de uno, cuando uno está... Por eso a veces cuando uno dice, no, critica a fulano o mengano, yo tengo debilidad y devoción por toda la gente que está en este mundo artístico, ¿no? Los verdaderos, los reales, ¿no? No me meto con gente que no me interesa porque no me interesa. Pero digo, es bárbaro encontrarse y cambiar figuritas, porque si no, uno está muy solo, ¿entendés? Uno puede tener amigos divinos del colegio, del otro, ¿verdad? Y habla, pero hay un sentido de lo que necesitas en la vida que se hace difícil si no tenés esta historia con ustedes de conversar. Y señoras de la escena, la tenemos que agregar a Marina.
Dale, a mí me encanta también.
No, pensaba en la multiplicidad de lenguajes que era el caso de ambas, ¿no? Se han permitido transitar por no solamente la pasión, sino también el conocimiento en cada una de las áreas, desde la producción, el guión, la fotografía, el rodaje. ¿Cuál es la trama de la vida de cada una por la que sienten, trabajan en el arte?
Marina,
digo, hay un motivo, ¿no? Una temática que les interesa.
La respuesta la decía Gra recién, para mí son los vínculos. En esta complicidad y en este intercambio que uno tiene con el mismo afán de encontrar esta incomodidad permanente en la que uno vive y encuentra como algo de la referencia en un otro u otro.
Incomodidad, sí,
¿no?
Sí.
En donde un poco te mirás y ya te entendés por cierto código, ¿no? Que te manejás en esa búsqueda poética, artística, como sea. Y porque ya me he encontrado con María en otras situaciones, con otros amigos, con intensas y similares búsquedas. Y un poco es eso lo que en la vida también me lleva a disfrutar de la maternidad o disfrutar de elegir un compañero y estar como casada hace tanto tiempo, ¿no? Porque es poco común también, ¿no?
Sí, sí.
Digo,
sí.
En general no es así lo que acostumbro a ver. Y bueno, es un poco eso.
Tiene que ver también la historia de Marina, es muy especial. Tiene que venir otro día también a hacer un programa largo a contar una historia que fue... que es de compartir y de emocionar, porque tuvo una vida muy especial, muy especial, y hay momentos muy dolorosos y ya salió con esto que es una guerrera, ¿no?
Una amazona prefiero más que una guerrera.
Sí.
Una guerrera de luz.
Claro, sí, como algo de liberación de otras.
Sí.
Por ahí.
Sí, sí. ¿Y con ese marido cómo vamos? Bárbaro.
Y es bárbaro, es buena persona. Entonces es un gran compañero. Es mi
amigo. Yo trabajé mucho tiempo con él.
Sí, te adora, te ama.
Y yo lo adoro. Él,
te
él
ama
fue,
mucho.
Me apoyó mucho y era... ¿Sabés qué es él? Es un señor.
Sí.
No está muy fácil conseguir señores.
Y no, porque
es gente, un señor.
Es
un señor.
Analógico, ¿viste? No, es digital.
Es,
es muy de otra época también.
No, pero, señor, no estoy hablando con pensamiento de sexualidad, ni de homosexualidad, ni de no. Digo, un señor que te hace sentir a salvo. ¿Entendés? Él es muy divino en las filmaciones, en todo. No son fáciles las filmaciones. Y él era un personaje de hierro. Tan lindo como es, ¿no?
Sí.
Con es esos ojos compañero. Tan azules. Es una pareja divina, divina los de
buen
ellos.
Buen compañero.
Y ella fotografía. Sí. ¿Vos sabés que ella sale fotos desnudas? Yo no puedo creer.
No tan desnuda.
¿Eh?
No tan desnuda.
Con es muy hot,
poquito,
María.
Con un bikinito, sí, con lo que fuera.
Con bikinito.
Y soy... No, pero lo digo bien, porque usa el cuerpo como algo estético y libre.
Me gusta el cuerpo de la mujer.
Porque es brasilera.
Claro, es Marina de Brasil. Sí, claro. Una libertad brasileña.
¿Qué pasará ahora? No, espero que no demasiado.
Está muy duro, muy duro.
Está muy difícil para esta selección.
Igual me gustaría saber cuál es la trama de lo tuyo que ella preguntó y vos no contestaste.
La trama de lo mío. No, yo recién en relación a lo que decías de hacer muchas cosas de las dos, pienso que tiene que ver con algo generacional. con algo que tuvo, que apareció fuerte en nuestra generación, que tiene que ver con que creo que todo el mundo no se siente más como una sola cosa como actor, sino que lo veo en muchas personas que me rodean, que todos toman esta decisión como de actuar, escribir, no sé, a veces dirigir, hacer poemas, pintar, producir. Entonces, creo que es algo, un movimiento que se da, que no sé si tiene que ver con la cultura, la información, la velocidad de las cosas, que hay menos necesidad de definirse en soy una cosa, sino de
sí, sabe, transitar caminos, ¿no? Del intento. Sí, la vida tiene que ver con los intentos.
Y pienso que también capaz tenemos algo de pares de intercambiar, como bueno, en esta te dirijo, o algo capaz del teatro de Buenos Aires, en esta dirijo yo.
De trabajar en
ahora sí. Vos no sé qué, como intercambiar más esto de figuritas o roles sin como algo más pero además, solemne de.
Sabés que hay dos cosas que te hacen. Yo no creo ni en el éxito ni en el fracaso, porque son los dos exactamente iguales, ¿no? Una película que no vio nadie a los 20 años es un... Mirá el dependiente, siempre lo pongo como o el que fuera.
El dependiente.
Pero lo bueno... Lo
qué
bueno
peliculón.
Es que sí, uno sepa... Dios. Es que uno sepa que uno es nada más que ese pedacito que uno puede hacer, que la unidad es de todos. Cuando uno sabe que el otro es exactamente igual a uno, la vida es más feliz. Todos somos iguales en distintos roles, pero cuando, no importa que te crean o no, cuando vos lo sentís en tu corazón, es perfecta la vida o empieza a ser mejor.
Sí, cuando
no todos somos iguales en distintas oportunidades. A lo mejor fulana no tuvo la oportunidad de hacer esta película que hice yo y yo no tuve la oportunidad, pero somos iguales, iguales. No, hay que tener mucho cuidado con el pensamiento de que por eso es tan absurdo lo de estrellas o divas o todo esto. De verdad lo digo con todo mi corazón. No existe eso. Existe caminar solamente. Un paso cada día y otro como cualquier día de la vida.
Encima de diva es sabia.
Exacto, una diva no, sabia.
No, pero es que es de tal verdad. Cual. Es de verdad, tal corazón.
Cual. Es pura sabiduría.
Sí. No, bueno, sí, lo bueno, acabas de expresar muy bien. Yo concuerdo totalmente.
No, y además siempre saben que hay que parar, el niño interno nos va a decir cuándo parar, porque cuando perdamos el asombro, estamos liquidados. Si no, estamos liquidados. Yo estoy un poquito liquidada, digo, no sé qué haría.
No hay que
porque no
Marina,
embarazo.
Tenés que venir a hacer un, porque hoy sí es un poco tarde, pero tenés que venir a hacer, tenemos el estreno de un programa largo para que nos cuentes cosas.
Cuando quieras, lo que quieras.
A mí me gustaría hacer una charla también, lo quiero contar ahora, por la gente que hace cosas también maravillosas que tienen menos publicidad. Por ejemplo, tengo una señora que trabaja solamente para ganar dinero y hacer pelucas para la gente que tiene cáncer y que están peladas. Entonces las regala.
Qué lindo.
Hay muchas cosas que son maravillosas, ¿no es cierto? De
trabajo social.
De servicio, ¿no? Me gustaría hacer un programa de mujeres de servicio. Y además nos vamos a ir al servicio que nos hacemos a nosotros mismos, ir a ver la película.
Bueno, apoyar el cine nacional en este momento es muy importante para que haya, digamos, más cine de María Alché, porque es una cine directora bárbara. Así que
y teatro
que,
también. Sumemos el teatro, que es otro género que necesita teatro, mucho apoyo, ¿no?
Empecemos a saber que el 19 tenemos el Teatro de Marina.
En el espacio NUM.
La dirección era
Velasco 419, 20-30 horas, Salón de Belleza.
Los viernes.
Los viernes. Y
Familias
la película
Sumergida, este fin de semana.
Muy importante,
este fin de semana. Muy importante este fin de semana en las principales salas.
Pero por favor, no vayan a ver otra cosa. Vean lo que. No es una obligación, pero digo.
Y los obligamos.
Pongámoslo así. Pero digo, después vean las películas extranjeras, las que quieran. Ahora vean películas argentinas. Porque no tenemos tanto tiempo que queden en las salas. Sobre todo las que nos interesan mucho.
Exactamente.
Bueno, bendiciones, amores.
Bendiciones, gracias por invitarnos.
Bueno, Marinita, la próxima hacemos este programa.
Es largo, dale, vuelvo cuando quieras.
No, María de mi corazón, gracias.
Muchas gracias a vos, Gra, qué
a
lindo
vos,
compartir.
Amor, a vos.
Sí, re lindo.
Gracias, Lorenita. Adiós, pequeño. Coma bien, por favor, ahora que está flaquito. Un beso, hasta el domingo.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta. esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.